A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
No es un día cualquiera hoy. Tenemos hace un minutos ya despegó el Artemis. Cuatro astronautas, una mujer, tres varones, que se dice misión a la Luna, pero no va a lunizar. Pero de todos modos, después de tantas décadas, es un día importante en ese sentido, un día que además coincide con la Luna llena, primero de abril. Y aquí vamos a dialogar durante todo el programa con el licenciado Gustavo Rocco. Ustedes ya lo conocen, no va a ser la última vez que te invitamos.
Gracias por invitarme.
Al contrario, es que tenés tanto para enseñarnos, para transmitir. El licenciado Gustavo Rocco es la persona que más conoce del oráculo chino de Li Qing en el mundo hispanoparlante y uno de los grandes y profundos conocedores de la cultura y la filosofía china. Rocco es quien tradujo directamente del chino al castellano el I Ching. La mayoría de nosotros aprendimos y nos formamos con la versión castellana de David Fogelman, que en realidad es una traducción al castellano de una versión alemana que prologó Carl Gustav Jung, con un soneto, encabezado con un soneto de Jorge Luis Borges, exactamente, que siempre recuerdo el final. La ergástula es oscura.
La ergástula es oscura.
La firme trama
de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz.
Una hendidura.
El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha.
En las grietas está Dios que acecha. Eso ya me da un punto para hacerte una pregunta. Vos que conocés profundamente no solo el I Ching, sino también la filosofía china. ¿Cuál es la idea de Dios en el I Ching? ¿Hay una idea de Dios o en realidad de algo trascendente? Sí. Bueno, vos me dirás.
Tian Ti, que ese sería la deidad, pero tiene más que ver con una concepción cósmica.
Ajá.
Tian Ti es tierra y cielo. Sería
los opuestos que se unen, el universo.
Sí, lo podríamos traducir como Dios. En realidad es tienes el cielo.
Ajá.
Entonces Tian Ti es el cielo y la tierra. Sería como el si podríamos traducir como Dios, sería eso, Tian Ti. Pero tiene más una concepción cósmica que una concepción antropomórfica como la tenemos nosotros los occidentales.
Ese es un punto clave.
Porque para ellos ya tienen su mitología, que tienen sus cosas antropomórficas de sus dioses. Pero si no, lo que es realmente filosófico es una concepción cósmica. Por eso el emperador es el hijo del cielo. El emperador recibe el mandato del cielo, entonces es el hijo del cielo.
Claro, pero nosotros los occidentales nos dicen el emperador es el hijo del cielo y uno piensa que es una manera de decir que es el hijo de la divinidad, pero en realidad no es así. El cielo es otra cosa.
La divinidad es la energía constitutiva del universo, el Tao. El Tao es existen tres tipos de Tao. El Tao del cielo y la tierra, el Tao del hombre, o sea tres, el de la tierra, el del cielo y el del hombre.
El humano,
ajá, que es el que está en la tercera dimensión.
Claro.
Entonces, el movimiento del cielo y la tierra entre alejamiento y acercamiento según su viaje cósmico, cada uno en su Tao corresponde a su Tao y por eso pueden juntarse y alejarse. El hombre tiene que transitar en las vicisitudes en la tercera dimensión de esas energías cuando se acercan y se alejan.
Esto es realmente importante para mí, porque lo que siempre me resultó difícil de aceptar es la concepción que tenemos en Occidente de un Dios que premia y castiga.
Bueno, eso tiene más que ver con la descendencia judío-cristiana,
ajá,
por lo que uno leyó en la Biblia, ¿no?
Sí.
Pero también es como que se encuentran esos tramos de la Biblia donde está ese Dios castigador, se emparenta mucho con los dioses paganos que se pelean y castigan entre ellos.
Claro.
La diferencia es que ese Dios que castiga es un Dios totalizador. Y en el paganismo cada Dios representa una energía. Por lo tanto, yo diría que el paganismo tiene una ventaja, que es menos histérico todo. Porque uno puede llegar a esa totalidad asimilando esas distintas energías que representan ese panteón de dioses, ¿no es cierto? Entonces a veces es difícil entender a ese Dios que encima es antropomórfico.
Exacto.
Como una totalidad. Como una totalidad. Claro. Sí. Como una totalidad. Bueno, en la Capilla Sixtina, el famoso cuadro de. No cuadro, la pintura de Miguel Ángel.
Sí, sí.
Tocándose los dedos a Adán con Dios.
Con,
¿no?,
Dios, exactamente.
Sí, por eso creo que el paganismo me parece que era más sano.
Sí, a mí lo que me parece muy sano es el concepto de una energía trascendente, porque hasta nos emparenta con la astrofísica, con la física, con el concepto de cómo surgió el universo.
Claro.
Es decir, que hay. El universo es un cosmos, no es un caos. Y si es un cosmos, quiere decir que hay un orden. Si hay un orden, hay una energía que lo está organizando. Ahora, esa energía nos da ciertos elementos que, como yo lo veo, cada uno de nosotros se hace cargo o no de esos elementos.
Bueno, el hinduismo lo tenía más, un poco más elevado el pensamiento, porque lo veía como una conciencia. El famoso Atman.
Ah, a ver, explícanos eso.
El Atman es la conciencia donde están todo el espíritu, y de ahí desciende en las encarnaciones.
¿Es una conciencia cósmica, o sea, una conciencia única?
Claro, lo que se está más o menos vislumbrando ahora a través de la cuántica, que es que la conciencia no está en el cerebro, sino que el cerebro accede a la conciencia.
Ese es un tema para mí fundamental. Yo cada vez que puedo subrayo esto. Claro, como el siglo XXI se ha especializado en Occidente y en el Oriente occidentalizado en desarrollar el materialismo consumista.
Claro.
Entonces nos encontramos con que, bueno, parece que la vida humana se reduce a reacciones físico-químicas.
Claro, sí, es consumismo puro, porque consume, claro, el propio ser humano, se consume a sí mismo.
Claro. Ahora, dejando los filósofos griegos y demás, vamos más cerca. Fines del siglo XIX, comienzos del XX, cuando Sigmund Freud, que era médico neurólogo, crea el psicoanálisis, habla de la psicología de lo inconsciente, lo primero en que está haciendo hincapié es que lo psíquico es algo del orden de lo no físico que hay en los humanos. O sea, además del cuerpo, que sí tiene reacciones físico-químicas, hay algo del orden de lo no físico, que es el psiquismo, lo consciente, lo inconsciente, y un agregar a lo inconsciente colectivo. Bueno, eso del orden de lo no físico se actúa en mi cuerpo y me genera síntomas. Por eso yo he escuchado hablar siempre de enfermedades psicosomáticas.
Claro, psicosomáticas.
Si están diciendo psicosomáticas, es claro que lo psíquico es una cosa y lo somático es otra. Ahora, con el tema de las neurociencias y demás, ahora resulta, como vos bien señalaste, que se está diciendo que todo está en el cerebro y son reacciones físico-químicas. Dejémonos de mentir.
Yo le llamo cerebrolatría.
Cerebro rastrillo, excelente, lo voy a tomar, sí. Sí, sí, sí.
Yo siempre digo que los científicos ahora pueden creer en Dios sin complejos, porque lo pueden tocar, lo pueden ver, hasta lo pueden operar. Adiós.
Claro, si todo es el cerebro.
Claro.
No. Por eso es tan importante cómo está tu psiquismo, y en base a tu psiquismo resulta que el cuerpo se enferma o no se enferma. Bueno, con esto se habrán dado cuenta que nosotros estamos, tanto el licenciado Gustavo Rocco como yo, estamos convencidos de que el psiquismo existe, es algo del orden de lo no físico, y vos nos estabas diciendo que ese concepto ya está en el Atman.
En el hinduismo, la conciencia universal es el Atman. Es cuando se alcanza la iluminación, el budismo, la iluminación. El concepto de Buda es alcanzar la iluminación, es alcanzar esa conciencia universal.
Vamos a hacer la primera pausa del programa y después ya te digo cuál va a ser la pregunta.
Bueno, ¿cuál
es? Nos tenés que definir qué es iluminación, qué es iluminarse.
Me falta mucho para eso.
Bueno, pero la definición, no decimos que lo hayamos logrado. Si se quieren comunicar con nosotros, hacerle preguntas a Gustavo Rocco, comentarios sobre lo que estamos haciendo, me pueden escribir a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Después de la pausa vemos si nos podemos iluminar.
Todas las actividades del Dr. Antonio Laseras: investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Laseras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura.
Porque es cierto, hasta diría que está de moda en las redes sociales y demás, que se habla de, bueno, con ciertas prácticas y demás, conseguir la iluminación. Y uno dice, la iluminación tiene que ser trascender, entender cuál es el sentido y la función de mi vida, lo que Jung llamaba convertirse en único y repetible. Pero le hemos pedido a Gustavo Rocco que él nos explique desde el pensamiento hinduista, digo bien.
No, yo mucho de hinduismo no sé, más o menos, es lo que sé generalmente que se conoce del hinduismo, y hice como un parangón, digamos.
Pero también en la filosofía china, ¿está esto presente?
No es tan así. El taoísmo es la conexión con el camino, el equivalente al dharma en los hindúes, que es el recto camino hacia la totalidad. En el Tao sería desde la tercera dimensión, encontrar el camino recto sin karma.
Después vamos a hablar del karma, nos vas a explicar bien eso.
El karma hasta alcanzar lo que sería una conducta celeste, que es una conducta espontánea en el sentido de que no es prefabricada por uno, racionalizada, sino que es espontánea. No inconsciente en el sentido de algo que pueda causar daño, sino espontánea en cuanto a las cualidades humanas.
Claro, surge
el Wu-Wei, fluir, ¿no?
Claro, Wu Wei es el dejar concepto fluir, dejar taoísta fluir. Chino de dejar fluir.
Que es Wu es no, sin, y Wei es fluir, andando, ¿viste? Wei.
Andar.
Dejar fluir.
Ahí está. Cosa que por lo menos gente que viene a nuestros cursos, conferencias o cuando presentamos un libro, más de uno dice, sí, yo dejo fluir. Y después le escuchás cosas que cuenta su propia vida. Sí, pero no dejaste fluir. Dejar fluir es justamente, me estrellé acá, bueno, a ver, ¿por qué me estrellé? ¿Qué saco, qué enseñanza saco de aquí?
Claro.
No que me enojo y demás. Pero recién cuando hablabas del budismo, también señalaste que ahí está la idea de la iluminación.
El nirvana, que le llaman los budistas, que es esa actitud de iluminarte, que no reencarnas más, ese tipo de cosas que también la tienen los hindúes. Cuando llegas al Atman, el samsara, que es la cadena de encarnaciones y reencarnaciones, y que si vos entras en el dharma, no estás más en la línea del karma, por lo tanto no reencarnas más.
y pasás al...
A la totalidad, claro. al Atman o al Nirvana, depende de qué te guste más. Claro. ¿Cuál es tu doctrina? ¿El budismo o el budismo también viene del hinduismo?
Claro, exacto.
Que tuvo su gran expansión en China, ¿no es cierto? Por eso parece Buda con ojos de chino.
Exacto.
Las esculturas.
Y un Carl Gustav Jung decía que él podía afirmar que hubo dos personas en el planeta Tierra que realmente habían alcanzado la individuación. Se refería a Buda y el Maestro Jesús.
Claro.
Y cuando le preguntaban, bueno, pero ¿y los demás? Bueno, en general van a tener que seguir aún después de desencarnar.
Claro.
Lo cual me lleva a que te pregunte, ¿cuál es el verdadero concepto de karma? Porque lo habitual que uno escucha es, pasó esto, te salió mal, bueno, es mi karma. ¿Qué es esto, es mi karma? Parece que fuera un destino prefijado. ¿Qué es el karma realmente,
karma,
Gustavo?
Es muy simple, es el efecto de acción y reacción. Cuando vos reaccionás ante un efecto, cuando vos reaccionás, pero podés no reaccionar, ahí está donde uno elimina el karma. Cuando uno no reacciona ante un estímulo, que por ejemplo, que te insulten en la calle, si vos devolvés el insulto, estás actuando en función del karma. Ahí entramos con la filosofía china, que digamos, ¿qué haría el gran hombre? O el hombre superior o el sabio. Y no, el tipo está conectado con el Tao. ¿Y qué haría? Piensa, ¿qué haría el cielo? No le contestaría.
Claro.
Entonces,
no
ahí
me ocupo de no nimiedades.
No, ahí eliminas karma, porque no seguís enganchado en ir de un lado para otro. Y ahí tenemos a Confucio. En la cual viste que se pelean los taoístas con los confucianos. ¿Por qué? Porque Confucio llega al Tao a través de lo racional, porque era más racional. Entonces él decía el Chongyong, que es el medio justo. Lo que él analizaba era dónde estaban los extremos y dónde me ubico yo dentro de los extremos. Al comprender eso, sé cuál es el centro justo. Lo que pasa es que uno, el taoísta, lo hace dejando fluir. Y el confucianista lo hace racionalmente haciendo un análisis de la situación y de su ubicación en el problema.
Ayúdame a pensar esto. Cuando a mí me hablan del justo punto, del punto medio, a mí realmente me desagrada la idea porque se me ocurre que el punto medio es como el equilibrio. Equilibrio viene del latín equus librum, nada en demasía. Y cuando algo está equilibrado, está quieto. Y algo quieto a mí me suena a un cadáver en el ataúd. Yo prefiero el concepto de armonía, que significa que las proporciones se van moviendo todo el tiempo, pero por ahí...
Lo que pasa es que en la filosofía china no es una quietud del centro.
Ah.
Porque el mismo Tao es el que te eleva, es el camino, es un camino. Por eso Tao significa sentido o camino en chino. Entonces, al ubicarte en el centro, entras en el sentido que se conecta con el Tao del cielo. Desde el Tao de la tierra al Tao del cielo a través del Tao del hombre, que es el que tomó la conducta del centro.
O sea, estar en el centro es... Estar en tengo el Tao, la brújula.
Tengo la brújula.
Pero porque voy a seguir avanzando.
Seguís avanzando.
Claro.
Lo que no, no te quedás...
Claro, porque si no... El equilibrio en Occidente, estoy equilibrado, bueno, estoy muerto.
No, estás en el vaivén de los extremos. Claro. Porque si vos te quedás en un extremo, todo va a ser pendular siempre.
Claro, exacto.
Y si vos no lográs controlar eso, siempre vas a estar en el karma. Para los hindúes te dirían, vas a reencarnar en el samsara, la gran cadena de encarnaciones.
El otro hecho interesante que he visto entre Oriente y Occidente, el hindú lo que quiere es llegar lo antes posible a no tener más reencarnaciones.
Sí.
En Occidente, aquí en Occidente hasta dan cursos para que aprenda cómo volver en la próxima encarnación.
No, peor.
¿A peor?
La ciencia ya está inventando las pastillas rejuvenecedoras de 10 años.
Ah, sí.
Para que te quedes acá toda la vida.
Sí. Es más, estaba escuchando uno de los médicos estos que están en televisión y que él justamente hablaba de eso, dice, en la forma que se está trabajando en la medicina y los medicamentos y demás, textualmente lo dijo, no digo la inmortalidad porque es imposible, dice, pero que cada vez se va a poder vivir más tiempo, más tiempo, más, claro, Y la pregunta que hago, filosófica que hago yo, es ¿para qué? Porque si tenés un para qué, adelante. Ahora, si es para vegetar...
Se supone, dicen que China ya lo tiene, uh-huh. y en Harvard ya tienen también con métodos diferentes,
sí.
pero los dos ya tienen el método químico uh-huh. para rejuvenecerte 10 años
claro.
y dejarte en ese estado de por vida, supuestamente.
Claro, eso es lo que hablaba este médico.
El tema es que eso no te garantiza la inmortalidad, porque cuanto más vivas, más probabilidad de que tengas un accidente.
Por ejemplo.
Entonces,
claro. Ojo con la estadística.
Ojo con la estadística, porque es implacable la estadística.
Claro, pero a mí lo que me interesa reflexionar es el para qué. Evidentemente, si alguien ahora nos llama y nos dice, ah, pero doctor Lacero, ¿usted quiere desencarnar? No tengo ningún interés. Pero le voy a explicar por qué. Porque todavía tengo mucho y bueno para seguir haciendo. Hay una cantidad de cosas que necesito. No quiero, no quiero, me gusta o no me gusta, es un engaño de la conciencia. Cosas que hacen a mi esencia, necesito, entonces necesito aprovechar mi tiempo. Pero esta es una respuesta mía. En general lo que ocurre es, bueno, seguir acá, seguir vivo, seguir haciendo más de lo mismo, quejarme, estar frustrado.
Igual, los filósofos dicen que uno hace cosas porque se va a morir, o sea que si no te vas a morir no vas a hacer más nada.
Claro, la única especie en el planeta Tierra que tiene conciencia de finitud.
Y por eso quiere hacer todo y quiere claro. hacer todo, pero si te garantizan que con una pastilla cada 10 años te dejan como estás, no, ¿para qué me viene?
Lo dejamos para
mañana.
Además lo dejamos, que es algo de lo cual en psicología se habla mucho, en psicoanálisis ni que hablar, que es la compulsión a la posposición. Ahora le pusieron un nuevo nombre, procrastinación.
Procrastinación.
Muchachos, estamos hablando de posponer, hagámosla simple.
Como resiliencia, es aguantar.
Claro, exacto. Hagámosla simple. Si tenemos conciencia de finitud, ¿qué cosa autopunitiva tenemos los humanos frente a esa compulsión a la posposición? Ya lo voy a hacer el día, lo hablo mucho en mis cursos esto, cuando se dé la ocasión lo hago, ¿cómo cuando se dé la ocasión? ¿Quién tiene que generar la ocasión? Yo, claro. No, pero sí, pero se pasó el tiempo. ¿Por qué se pasó? Bueno, no, ya estaba haciendo otras cosas. Bueno, no, viene la negativa. Fíjate, por eso siempre insisto, qué bueno que es el psicoanálisis, ¿eh? Hay que sacar esas cosas de lo inconsciente, traerlas a la conciencia y a ver por qué me automaltrato, por qué me autoperjudico.
Y después lo que vos decías de para qué,
claro.
Yo creo que tiene que ver mientras haya un sentido.
El sentido.
El sentido, sí. Bueno, ese es el Tao, el sentido. Perfecto. ¿Tenés un sentido o no lo tenés? Pero hay que ver si el hecho de la finitud no es lo que te provoca el sentido, porque si no...
Y probablemente sí, porque sí. Si uno supiera que es eterno, bueno, ahí sí, ya veremos, en 100 años nos volvemos a reunir.
No, y veo qué hago.
Claro, pero como tenemos finitud, e inclusive si uno es capaz de autoindagarse, ¿cómo va pasando de acuerdo al grupo etario? A los 40 años es de una manera, pero después vas diciendo, che, pero, a ver, no es llego a los 100, pero ¿cuánto me queda? Ah, no queda tanto, ya viví tanto y esto queda poco. Bueno, más, a mi juicio, más motivo para hacer lo que necesito, hacer lo que me hace sentir bien, lo que me hace levantar cada mañana con alegría. Hay problemas, dificultades, lo resolveremos, significa que estoy vivo, si hay problemas, dificultades, estoy vivo. Bien. Pero en general ese autoanálisis no se hace. Más bien al revés. La persona que te dice, bueno, que si me pongo a pensar en esto, ¿qué me está diciendo? ¿Que me voy a morir? Sí, alguna vez sí, pero
sí, por eso. Alguna vez te vas a morir.
Hay una negación a hacerse cargo de cada etapa de la vida.
Y es difícil, ¿eh?
Claro, claro. Como todo lo bueno, Es difícil.
Sobre todo que la conciencia también va cambiando.
Correcto.
Y no te apasionan las mismas cosas por ahí, o no te seducen las mismas cosas.
Y tenés que tomar conciencia de eso y entender por qué.
Y buscar el sentido de qué te puede llegar a...
En esta etapa.
En esta etapa, claro. ¿Qué te puede llegar a provocar? ¿Seducción o un apasionamiento por algo?
Vamos a hacer una nueva pausa. Les recuerdo mi WhatsApp, preguntas, sugerencias, 11-49-49-28-50. Les repito, 11-49-49-28-50. Después de la pausa le voy a pedir a Gustavo Rocco que nos defina qué es el I Ching, cómo se usa, para qué sirve. Pausa.
¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar. Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Compartir estos instantes, la nave Artemis, hace un ratito nomás, saliendo rumbo a la Luna, llevando ahí 4 astronautas, una mujer, 3 varones, medio siglo después volviendo a la Luna. No van a lunizar, pero claro, esto es el comienzo de todo un recorrido, porque la idea es poner bases humanas permanentes en la Luna.
Los chinos ya dijeron que van a poner.
Sí, 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 sí.
Ya se empezó otra carrera acá.
Totalmente. Lo que antes era la Unión Soviética y Estados Unidos, ahora en realidad es Estados Unidos y China.
Y China. Y China le lleva mucha ventaja tecnológica a Estados Unidos.
Muchísima.
Muchísima.
Fíjate que tenemos 2 estaciones espaciales internacionales, una internacional. Y después la estación espacial china, que es solo de los chinos. China ya ha logrado hacer alunizar objetos automáticos, pero los ha hecho alunizar en la cara oculta,
sí,
de la Luna.
Sí, fue el año pasado, ¿no?
Claro. Y siguen ahí mandando información, así que un día muy, muy importante para la astronáutica.
Ahora van a decir los conspiradores, ¿vieron que no bajan a la Luna?
Ah, sí, 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 era mentira que bajaran.
No, que no pueden bajar.
Eso no, nos engañan. U otros que decían, ¿pero cómo? ¿Que tienen que probar la espacionave esta? ¿Cómo la tienen que probar? Si ya hace 50 años mandaron, alunizaron, ¿por qué tienen que probar esto? Porque es una tecnología nueva y diferente.
Exactamente.
¿Eh? Usted agarra un celular, un teléfono inalámbrico, un teléfono portátil de hace 20 años y mire todo lo que hace el actual. Tenés que entrenarte.
Que dicen que un celular de hoy es 100 veces más tecnología con la que llegaron a la Luna.
Exacto.
Claro. Así que, aparte de la inteligencia artificial, hay un montón de cosas que antes no había.
Absolutamente. Así que bueno, estamos explorando una nueva tecnología, pero vamos a una tecnología muy antigua, milenaria.
Antiguo, sí.
Gustavo, vos que te tomaste los años de trabajo para aprender chino, leerlo, escribirlo, hablarlo y traducir directamente del chino al castellano I Ching. Nadie hizo eso en el mundo hasta ahora. Y lo tenemos aquí al único que lo hizo. ¿Qué es el I Ching? Alguien que no conoce, ¿qué es el I Ching?
Básicamente es un oráculo.
Ajá.
Que ha tomado, digamos, como se le ha dado la fama de libro de sabiduría.
Uh-huh.
Que en realidad lo trataron de imponer quienes... les daba vergüenza consultar un oráculo.
Ah, Ah, comprendo.
Porque es un libro que sí tiene sabiduría, pero es un oráculo que tiene sabiduría, que en realidad es una sabiduría prestada, porque es la sabiduría de la filosofía china y el claro. pensamiento chino, no es del I Ching.
Oráculo significa que consulto al I Ching y me dice mi presente y mi futuro.
Te dice lo que le preguntes a través de un código, de un texto muy versátil, por eso puede responder distintas cuestiones. Sí, depende de cuál es el enfoque de la pregunta. Siempre es una tendencia en función de tu disposición a tomar o no un consejo uh-huh. o de querer cambiar, porque si no, si no hay un trabajo profundo, por más que el I Ching te señale ciertas cosas, ante el estímulo vas a reaccionar como siempre, no vas a accionar en función del cambio.
Por eso es importante, se llama el libro de los cambios.
Por eso se llama el libro de los cambios, porque en realidad el cambio es mira qué loco, porque está basado en el no movimiento, es cuando uno se detiene a consultarlo. Para con la inercia del karma, de lo que hablamos antes, sí. de la acción y reacción en la tercera dimensión, que es el plano que estamos en la Tierra.
Claro.
Es ahí donde uno se detiene para buscar una línea de fuga y no seguir enganchado con el karma, no seguir respondiendo a los estímulos que nos hacen ir de un pendularmente de un lado para otro.
Qué interesante la idea de detenerse un momento, porque claro, otra de las cosas que Occidente ha perdido. Entonces no hay tiempo para el pensamiento racional reflexivo, para buscar la parte positiva de lo que ha ocurrido, para ser creativo, para tomar las decisiones. Qué interesante.
Es que si uno no se detiene, está siendo manejado por otras cosas. Otras, si querés, corporaciones, consumismo.
Sí.
Entonces uno se detiene y cambia la dirección de hacia donde iba. Entonces, uno consulta para precisamente ubicarse en el Tao, porque uno está en alguno de los extremos, está. Por eso surge la duda y uno pregunta para volver al centro, al Tao, y no quedarse en uno de los extremos. Porque si uno está en el centro, no necesita consultar nada. Si uno está
claro,
seguro.
Me siento en armonía.
A veces me preguntan tranquilo. A mí, para tal cosa, ¿consultaste I Ching? Porque saben que estoy en el tema.
Claro.
Y digo, no, porque no tenía ninguna duda, estaba seguro, no necesito consultarlo. Entonces, uno consulta cuando tiene una tribulación, no logra conectar con una armonía, con lo que vos hablabas de armonía, ¿no es cierto?
Claro. Más simple cuando uno dice, che. ¿Para dónde voy ahora? ¿Qué me está pasando? Ese es el momento de consultar.
Ese es el momento que vos parás.
Claro.
Porque estás yendo para algún lado que te está llevando una corriente de estímulos en la cual vos estás funcionando a un nivel que en la filosofía china sería el hombre vulgar. Todos somos hombres vulgares en la tercera dimensión. El gran hombre es la conexión con el Tao del cielo. Entonces, cuando uno, ¿cuál es? Uno dice, ¿qué haría un hombre vulgar? A veces dice el I Ching, tal cosa. Pero un gran hombre haría tal otra. ¿Por qué? Porque el gran hombre actúa en función del Tao del cielo y no del Tao de la tierra.
Eso es interesantísimo, porque hay filosofías que lo que plantean es, bueno, ¿cuál es la armonía? La armonía es cuando yo encuentro cuál es mi rol y función en la gran arquitectura universal. Seré solo un humano en un momento del planeta Tierra, pero no dejo de ser parte del orden cósmico. Y estoy acá para algo, y tengo no cualquier cosa ni lo que yo quiera, sino para que mis esencias se desarrollen. Que esa es otra cosa que a la gente le cuesta. Pero, ¿cuáles son mis esencias? Te pregunta más de uno. Bueno, usted tiene que conocer. Usted tiene que darse cuenta para qué tiene facilidad, para qué no, cuáles eran sus sueños y fantasías cuando era chico. Y atreverse a desarrollar eso.
Más que nada, asumir esa responsabilidad, que es una responsabilidad
sí.
que te viene del nacimiento. Es tu manda. Por eso los chinos usan la palabra Ming, que es destino o mandato, es lo mismo. Para ellos el destino es el mandato que te viene del cielo. Por eso cuando hablamos del Hijo del Cielo, dice, el emperador tiene el mandato. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir, porque es el Hijo del Cielo, tiene que cumplir con el cielo.
Claro.
Si cumple con el cielo, armoniza todo en la tercera dimensión, digamos.
¿Cómo concibe el I Ching pasado, presente, futuro, que es ese concepto del tiempo que el mismo Albert Einstein, para poner al más notable físico del siglo XX, Einstein decía, pasado, presente y futuro conviven. Nosotros, como tenemos que captarlo a través de los cinco sentidos, de nuestra mente, nosotros creemos que el pasado es lo que está atrás, el presente acá, el futuro allá adelante. Pero en realidad conviven. Hoy la física cuántica ayuda mucho a eso.
Claro.
Pero en la filosofía china y la del I Ching en particular,
también,
¿cómo se concibe?
Es igual, porque en el primer signo del I Ching, que es lo creativo, habla de una fórmula temporal de cuatro tiempos, que es la generación, la expansión, la ganancia, lo propicio de esa expansión, y la firmeza o la perseverancia, que es la conservación de eso propicio que se logró hacer. Pero también dice el I Ching que eso ocurre todo, en el cielo está todo hecho ya. Claro. Es en la tierra donde se dimensiona a través de la línea del tiempo.
Ese concepto me parece extraordinario. En el cielo ya todo está hecho. Aquí en la tierra, y yo humano, soy el que tiene que hacer.
Pero lo más interesante es que ese futuro que está hecho, en realidad, son varias alternativas de futuro.
Claro. Que son posibilidades.
Son posibilidades que están todas
hechas. Yo
voy hechas.
A ver, según lo que yo haga, ocurrirá.
Pero
o no.
Ya ocurrió en todas, claro. Ocurrieron todas, ¿no? Lo que pasa es que uno las determina.
Por eso, acá en Occidente, cuando a mí me preguntan si yo creo en la existencia del destino, una cifra prefijada, yo, de ninguna manera. Es más, tengo la definición mía de destino. Destino es el resultado de las decisiones que tomé, más las que no tomé, generan mi destino.
Que distinto es el ciclo, ¿no?
Ah, a ver,
cuando uno está dentro de un ciclo, el ciclo de la vida es inevitable. Uno va a morir, pero dentro de ese ciclo podés estar mejor o peor, ser más creativo o menos creativo.
Estar más satisfecho contigo, menos.
Es como te agarra la lluvia en el campo y bueno, tirate al piso, te quedas parado y te va a agarrar el rayo. De la lluvia no podés escapar.
Exacto, exacto. Buen. Había escuchado yo que hay dos fechas donde, aunque uno no tenga necesidad, conviene consultar el I Ching. El 31 de diciembre y el día del cumpleaños de uno. ¿Es verdad eso o es una idea
esa
occidental?
Es la corriente taoísta. La corriente taoísta no consulta el I Ching deliberadamente. Porque si no serían contrarios a la conducta espontánea.
Ah, claro.
Ahí está el tema con la guerra con lo confuciano, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa de ellos que tienen un día al año para abrir el libro, pero es un tema de si sos taoísta, pero el que no es taoísta lo consulta cuando. Yo soy más confuciano.
¿Lo consultas excepcionalmente?
Yo lo consulto seguido y para aprender. Para aprender más porque hoy con la inteligencia artificial uno le estoy entrenando para la humanidad sobre el I Ching, la inteligencia artificial.
Notable es.
La inteligencia está aprendiendo a leer el I Ching, entonces.
¿A dónde estamos llegando?
Yo le estoy humildemente, cuando la pongo a prueba con el I Ching, la corrijo y va aprendiendo, ¿no?
A ver si entendí. Para los confucianos podemos consultar cuando nos parezca.
¿Confucianos o cristianos?
Sí.
Pero no es taoísta cuando quiera.
El taoísta dice no, excepcionalmente.
Por año, una vez estuve cuando en Kier presentamos un libro, un libro mío, fue en el centro, cuando está, no sé si está todavía el Ateneo del Centro.
¿La librería del Ateneo?
La del Centro, la de Florida. Bueno, hay un auditorio grande.
Sí. El Ateneo de Florida está.
Claro. Kier armó ahí unas presentaciones de una colección y me tocó a mí justo con un librito que había sacado. Y se me paró una taoísta y me empezó a discutir que el I Ching se leía una vez o dos veces por año, como dijiste vos.
Claro, día de cumpleaños, fin de año, ¿verdad?
Y yo le dije, bueno, mira, si sos taoísta está bien, pero yo no soy taoísta.
Claro. Estamos liberados, estamos liberados. Consultarlo cada vez que lo necesitemos.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Y es más, yo necesito consultarlo porque no soy taoísta, o sea que me cuesta encontrar el Tao.
Yo tampoco, estamos en el camino, claro. Lo usamos como brújula. Vamos a hacer la última pausa del programa y seguimos dialogando con Gustavo Rocco.
Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Laceras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
La confitería, siempre les hablo del Club del Progreso, la confitería, restaurante. Pero hoy les traje las imágenes porque muchos oyentes me decían, pero doctor Laceras, ¿será realmente lo que usted dice? ¿Es posible que a pocas cuadras del obelisco haya un lugar tan tranquilo, tan sereno para estar, sea en familia como están viendo, o voy solo? Miren la cantidad de platos disponibles que hay. Ustedes van ahí, desayuno, almuerzo, merienda, cena, paga una cifra determinada, consume todo lo que tenga ganas. Lo atienden bárbaro. Gustavo, vos has estado también.
Sí, sí, sí. Aparte creo que hay un salón especial también, ¿no?
Hay un salón especial, exactamente. Acá estamos mostrando la planta baja, pero hay...
Pero está buenísima la planta baja.
Claro.
Estoy viendo ahí.
Lo bien que lo pasamos cada vez que vamos, exactamente. Así que Club del Progreso, confitería, restaurante, sábado, domingo, ahora que estamos en Semana Santa. Calle Sarmiento 1334. Sarmiento 1334. Y además, si necesitan más datos, busquen en Instagram. ¿Tenés idea de cuántos seguidores tiene el Club del Progreso Restaurant en Instagram?
30.000 tendrá.
Superó el millón.
Impresionante.
Algo significa esto. Bueno, Club del Progreso Restaurant y confitería. Desde la mañana hasta la noche. Sarmiento 1334. Ahí nos encontramos. Alguien te pregunta, Gustavo Rocco, ¿para qué consultaría yo el I Ching? Una persona aquí, occidental, porteña, ¿qué le decís?
Se puede consultar como una inquietud mística, uh-huh, de explorarlo, preguntar cualquier cosa, como incluso una pregunta pasada, no buscando una...
Una pregunta pasada, o sea, sobre algo que me ocurrió.
Algo que me ocurrió y que no lo entendí bien y que me lo explique.
Ah, eso es muy valioso.
Sí, es un trabajo, pero sí. se hace. Y después, una cosa presente que uno no entiende, le pide al libro que le hable de algo que le pasó. Y después, para tomar alguna decisión, también uno le pregunta qué decisión puedo tomar ante tal cosa, o entre varias alternativas, y un poco la descripción presente, uh-huh, le va a ir, y la posibilidad futura, porque hay mutaciones, sería muy difícil de explicar ahora por radio, pero sí, sí, da siempre una visión hacia dónde uno se asoma, digamos, queda, a merced de qué queda, ¿no? Y ahí puede tomar una decisión u otra.
Ahora, a ver si estoy en lo correcto. El I Ching te dice, de alguna manera... ¿cuál es mi situación actual? Pero también ¿qué es lo que me va a pasar si hago los cambios Exacto. que conviene hacer?
¿O qué no me va a pasar?
¿O qué no me va a pasar?
¿O qué voy a evitar?
Ah, esto es interesantísimo, porque son dos aspectos. El primero me suena a una radiografía psíquica. Mire, Las Heras, esta es la situación que usted está. Y la segunda parte de la misma consulta, pero si usted hace esto y esto, puede lograr esto, puede evitar aquello.
Te voy a contar una sesión que tuve. No sé si tenemos tiempo.
Tenemos.
No voy a dar nombres, pero...
No, claro. Anónimo. Alguien que te fue a consultar.
Una empresa muy grande de la Argentina, tradicional, de muchos años, la vendían.
Estaba en venta.
Cuando hubo esa gran explosión de vender las empresas a firmas extranjeras. Ajá. Y me vinieron a consultar por la cifra final. ¿Hasta dónde podían pedir?
Muy específico y matemático.
Y yo fui tan Bueno, había lo que yo tiré eran 17 millones de dólares más. Uh-huh. Y no sabían si pedir más porque estaban ahí. Y lo que me daba a mí por el ICHIN era que podían tirar hasta 17 millones de dólares más. La venta, imagínate la cifra, ¿no?
Sí, claro.
Era una pequeña parte.
Claro, que podían sumar a lo que ya pedían, súmenle 17
millones
de dólares.
Sí, no sabían si arruinaban la... ¿Hasta dónde pudrían todo? No. Claro, entonces, lo que yo le dije, hasta acá eran bastante. Y bueno, se vendió en eso.
Fíjense qué interesante que es esto que nos dice Gustavo Rocco, porque a mí, inclusive, que consulto el I Ching desde hace décadas, pero me acabas de agregar un dato que ni se me hubiera ocurrido, porque ya no es una pregunta sobre algo abstracto, donde yo digo, bueno, a ver, estoy yendo por el camino, ¿no? No, acá estás hablando de sumo tanto dinero, ¿no?, para hacer esta venta, por una cosa matemática, una cosa que además tiene que ver con negociaciones. Y el I Ching con precisión contestó.
Sí, a mí por lo menos yo lo pude... Si vos lo lees, no dice
eso. No, bueno, el valor de tener a Gustavo Rocco cerca es que uno necesita a alguien que haga la interpretación, porque si lo lee un lego en el tema, lo que escuchamos hace un rato, alguien que es preciso ver al gran hombre, no sea vulgar, la perseverancia trae aventura, parecen frases, necesitas... El intérprete, sí. Que eso es lo que haces vos.
Igual lo podrían haber hecho ellos, porque si se conectan, podrían haber llegado a la misma conclusión.
Pero hay que tener la conexión, y para tener la conexión hay que estar entrenado, vamos, siempre lo mismo.
Otro, te puedo contar otro, un empresario muy, no te voy a decir el nombre tampoco.
No, todo anónimo.
Muy líder en la Argentina, me vino a ver, y yo sin que me diga nada, pues preguntó, vino como una experiencia.
Claro.
Y le digo, no sé por qué, pero por lo que leía le dije, ¿estás sacando una segunda marca? Sí, me dijo. Y no, si lo lees, tampoco estaba escrito eso.
Claro, por eso es tan importante la interpretación. Vos conocés que yo aprendí I Ching con el doctor Carlos Wang, médico, psiquiatra, que después se dedicó al psicoanálisis junguiano, pero que había nacido en Tianjin, en China. Claro, y ya habla de la mentalidad también, ¿no? Como vos, que estuviste años para estudiar chino. Bueno, al revés. Su familia huyó de la China de Mao, fueron a vivir toda su familia a París, y él sintió el llamado de venir a la Argentina, pero no hablaba bien castellano. Entonces llegó acá, y en vez de revalidar el título, médico y psiquiatra recibido en Francia, todo esto me lo contó él. Dijo, no, si yo pido revalidar y después tengo que atender más lo mío, psiquiatría, psicoanálisis, no. Hizo de vuelta toda la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires, después la especialización en psiquiatría. Y claro,
Trabajo chino.
Ahí está.
Es un trabajo.
Como lo que muchos pensamos de vos, que trabajo chino, haberse te ocurrido estar años y años para conocer bien el chino y poder traducir algo tan delicado como estamos diciendo, que son símbolos, demás. Cada una palabra equivocada y el que lo lee, la brújula le falla.
Sí. Yo igual digo que lo importante es que a veces una palabra puede ser la reveladora de... No hace falta que sea un erudito.
Yo iba también a esto que decía el doctor Carlos Juan, que fue el que me enseñó lo de Ching. Él decía eso. Bueno, como dijo hace un rato Gustavo, Li Qing da un oráculo, pero también da lo que se llaman las líneas mutantes. Las líneas mutantes serían lo específico. Y Juan decía, las eras, usted empieza a leer, usted siente en un momento dado, por ahí está no, recién en el dictamen, ni las líneas específicas, pero usted siente, esto es lo que yo buscaba, cierre el libro.
Que no, y no es con palabras, es... una resonancia interior que no se puede explicar con palabras. Y te voy a contar otra cosa
adelante,
más interesante.
¿Ves? Pero digo, Juan también me enseñaba esto.
Cuando consultás el I Ching y lees, hay veces que parece que te está hablando literalmente. Entonces que es una lectura total, sí, la respuesta. Pero cuando volvés, se te ocurre volver a ese texto con esa, a ver qué me, lo que me dijo, quiero leer de nuevo lo que me dijo, no encontrás esas palabras en el mismo texto.
Claro.
Porque es como lo tradujo tu interior lo que vos percibís.
Sí. Evidentemente toca a lo que llamamos lo inconsciente.
Y pasa a la inversa también. Ajá. A veces no entendés lo que te dice, pero lo lees un mes después y entendés todo, porque estaba fuera del tiempo.
Ah, sí, eso me ha pasado.
Estaba fuera del tiempo y lo entendiste después de un mes cuando lo volviste a leer con la misma pregunta. Decía, a ver, que esa pregunta que le hice, lo ves y ya está claro.
Yo soy de los que sigue llevando un diario en un cuaderno, escribo a mano. Y entonces cuando consulto el I Ching, pongo el hexagrama ahí en mi diario, hago las anotaciones de lo que me llamó la atención. Y me ha pasado eso, claro, que lo leo y digo, pero no, esto no me responde. Bueno, pero esto es lo que salió. Ojeando lo que escribí hace un mes, dos meses, vuelvo a leer y digo, ah, claro, esto es...
Exactamente.
Parece que lo consulté antes de tiempo.
Es uno que no está abierto.
Claro.
Es que ahí estamos con lo que decíamos de los neurocientíficos, ¿no?
Sí.
Nos ponemos con el cerebro y no entendemos. Cuando uno abre la conciencia es cuando lo entiende.
Lo psíquico. Exactamente. Y además, el otro aspecto, que yo estoy convencido... que interviene, no soy el primero que lo dice, pero yo estoy convencido, que interviene en la consulta, que es lo parapsicológico.
También.
Vos la consulta la haces con monedas o con las ramas de Milenrama.
Yo para mí a veces, sí, cada tanto, porque lleva 40 minutos,
sí, es
eso no lo puedo hacer con la gente porque lo tengo que hacer yo,
sí,
y es un tema.
Pero
no puedo estar 40 minutos
con las ramas de Milenrama.
Lo puedo hacer para mí un día y no siempre.
Pero a un consultante lo haces con las monedas.
Porque tira el,
bueno,
el mejor porque lo hago tirar al...
Claro, pero yo estoy convencido que en esa caída de monedas no cae de cualquier manera, no, cara seca. Esto. Ahí hay una acción psiquinética parapsicológica donde tu inconsciente, el consciente del consultante, está haciendo que salga esa radiografía de mi psiquismo y de lo que yo no conozco, no sé.
Exactamente.
Y el I Ching me va a revelar. Ahí hay algo parapsicológico.
¿Pero cuál es la diferencia con las monedas y con las los tallos de Milenrama?
Sí.
Es la apertura de la conciencia, no es la misma. Te va a salir lo mismo,
sí,
lo que no vas a tener la misma amplitud.
Porque el
para
ritual.
Captar el ritual. Ah. El ritual, claro, vos entras en un estado que no, las monedas... tardás 30 segundos y en un ritual de 40 minutos, 30 minutos, estás en otra dimensión con la mente, ¿no?
Y ahí nos llevaste a otro punto importante que también ha perdido Occidente, el valor de las ceremonias y los rituales.
Sí.
Para poder hacerle toc, toc, toc al psiquismo profundo, a lo espiritual, es fundamental ahora un rato, medito, si hay que encender una vela y de qué color, y si el incienso y mirra, y no me vengan con los palitos y el incienso y mirra en grano, como viene desde lo más antiguo.
Como viene y con los carbones.
Claro, y con los carbones. Toda esa ceremonia fomenta el mejoramiento del oráculo.
Por supuesto.
Porque en realidad no fomenta el mejoramiento no, nuestro.
De la lectura va a ser igual. Lo
claro.
Que vos vas a tener una amplitud diferente ante eso.
Que es fundamental.
Y pasa en la vida, en todo, ¿eh?
Sí.
Vos vas a una cita, o cual, depende cómo vayas, vas a tener o no la apertura o no de lo que es esa cita. Sí,
exactamente. Como estamos terminando el programa, para los que me han mandado acá WhatsApps, el licenciado Gustavo Rocco, porque me están preguntando tus cursos, demás.
Ah, bueno.
Este próximo sábado, en mi instituto, da un taller de I Ching. Así que a los que les interese participar, me escriben a mi WhatsApp. Y los que están preguntando cómo hacer para tener una consulta personal de I Ching con Gustavo Rocco, lo mismo. Me escriben a mi WhatsApp, que es 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Gracias, Gustavo.
No, gracias a vos y bueno, pasamos bárbaro.
Nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima.
Nuestro agradecimiento también a Charlie Vázquez, ahí, nuestro operador, que hoy nos está, y a Viviana del Río, que ha hecho una producción, viste, producción extraordinaria y excelente. Bueno, volvemos miércoles que viene, 20 horas. Luminoso abrazo para todos.
Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.